Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles. Es martes y 13 de marzo del 2018. Otra borrasca que está a las puertas. Esta vez se llama Giselle y es, pues, parece que un poquito más suave que Félix. Va a dejar más lluvia, viento fuerte y así. Y parece que esto va a continuar. El mes de marzo va a ser un mes bastante inestable. Dos asuntos esta mañana, si quieren ustedes, predominando muy por encima de todos los demás, a pesar de que hay algunos otros interesantes, no solo de política vive el hombre, ¿no? También de emociones, de muchas emociones, como las que ayer se vivieron después de escuchar a Patricia Ramírez en este programa en torno a las 9:30 de la mañana, cuando en una conversación que pude sostener con ella, dio una lección de humanidad, de grandeza personal, que hoy recogen prácticamente todos los medios. Hoy la Catedral de Almería va a acoger el funeral de Gabriel. Miles de personas han visitado la Capilla Ardiente, han arropado a la familia. Mientras que por otra parte continúa la investigación del asesinato de este chiquillo. Además de los antecedentes que adornan el currículum de Ana Julia Quesada. La autopsia ya ha dictaminado, ya ha dicho lo que pasó. El niño fue estrangulado. Los investigadores dicen que efectivamente cuando el niño salió de casa de la abuela fue seguido por Ana Julia, que le invitó o le combinó a entrar en el coche, se lo llevó a una finca y ahí no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió porque no está colaborando con la Guardia Civil esta mujer. Pero el niño fue estrangulado, además recibió diversos golpes. Lo dejó junto a una especie de acequia de apenas un metro de profundidad, tapado con ramas y con tierras, y entonces volvió a las hortichuelas a esperar al padre de Gabriel. Y entonces, cuando se conoció la búsqueda, empezó a colaborar, a hacer las cosas que hacía, a sentirse profundamente emocionada, a apoyar al matrimonio y el matrimonio, lo más crudo de todo. Es que el matrimonio sospechaba que esta mujer al menos sabía algo o era responsable de alguna manera en la desaparición del chiquillo. Y el matrimonio, íntimamente, por más que confiara en que el chiquillo estuviera vivo a medida que pasaban las horas, tenía la certeza de que no volverían a ver a su hijo. Y ten más. La Guardia Civil les dice, es duro, pero tienen ustedes que disimular. Es decir, no evidencien que sospechan de Ana Julia. Y fíjense ustedes lo que ha tenido que suponer durante 12 días para ese hombre dormir al lado de quien sospechaba era la responsable de la desaparición de su hijo. ¿Por qué? Porque había que hacer que se confiara, diera un paso en falso, efectivamente, con las trampas que le tendió la Guardia Civil, que ustedes ya conocen. Esta mujer finalmente fue a buscar el cuerpo de Gabriel y fue interceptada debidamente por los guardias en unas imágenes que ha visto todo el mundo. Los dos sabían que la pareja de Ángel estaba detrás de la desaparición. ¿Qué esfuerzo no habrán tenido que hacer en estos dos días, hasta desembocar en este final que ayer fue glosado con el conmovedor testimonio de Patricia en esta antena que hoy recogen todos los medios? Hemos sabido más cosas. La madre de Ana Julia Quesada vive en República Dominicana, tiene 9 hijos más, estaba sorprendida y dijo que ella no la educó para algo así. El demonio la indujo a cometer el hecho. Definió a su hija como una persona desatendida, descuidada con su familia. y lo que pidió es que si es culpable la condenen. Ya veremos a cuántos años. Porque ahora, si quieren ustedes, les abro la segunda parte del debate. La Guardia Civil investiga el pasado de esta mujer en Burgos. Son muchos los... las especulaciones son muchas acerca de cuál fue su comportamiento durante aquellos años en aquella ciudad. Lo cierto es que una hija suya de 4 años cayó desde un séptimo piso a un patio interior. Pero tuvo otra hija que tiene 24 años y que está pasando un auténtico calvario. Un calvario indecente que no merece esta joven, de quien no voy a decir ni siquiera el nombre, a pesar de que algunos ya lo están manejando. Esta joven vive con la pareja que su madre tenía entonces, que la reconoció, le dio su apellido, y está sufriendo agresiones, insultos, a través de la cloaca de ratas de las redes sociales, donde hay mucha gente muy buena, claro, lógicamente, pero donde las ratas, en fin, corren anónimamente. Y está siendo perseguida por los medios. Esta mujer, esta joven, tiene derecho al anonimato. Esta joven tiene derecho a que nadie le pregunte nada, a que nadie la conozca, a que nadie sepa dónde vive. ¿Ustedes se hacen la idea de lo que significa estar ahora mismo encerrado en un piso o oculto en alguna parte, temiendo que haya 7 tíos con un micrófono y otros tantos acosándola para saber de ella? Que lo único que ha hecho ha sido ser hija de una individua que presuntamente ha asesinado a un niño. Convendría hacer una reflexión al respecto y dejarla en paz. Bueno, como les decía, a 10:30, misa en memoria de Gabriel en la Catedral de Almería. Y luego el lado populista de la cuestión. Coincide cruelmente toda esta situación con el debate parlamentario que de forma artificial ha creado, por ejemplo, el PNV. Vaya usted a saber si presionado por Bildu o por alguna necesidad de algún tipo de apoyo en algunas cosas, que es la de derogar la prisión permanente revisable, que no es cadena perpetua. Yo sé que cuesta mucho entender, pero no es cadena perpetua, precisamente porque lleva el apellido revisable. Es que a los cabos de una serie de años, si se evalúa que esa persona está en condiciones de volver a la sociedad, vuelva. Es decir, hacer de verdad el mandato constitucional de reeducar y bla, 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 al preso. Pero las penas no solamente están hechas para reeducar, están hechas también para proteger a la sociedad de individuos como el que está condenado a prisión permanente revisable por haber matado a sus 2 hijas con una radial. Con una radial. El populismo de PNV más la izquierda de PSOE y el Podemos, que quieren hacer un conflicto con el gobierno, utilizando un argumento tan sensible como este, sabiendo que tiene la opinión pública en contra, es un populismo indecente, absolutamente insoportable, manejando mantras baratos y argumentos ciertamente espurios, y no queriendo dar la cara, porque ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias han querido reunirse con Juan Carlos Kerr, el padre de Diana, que es el que está recolectando firmas. No han querido. Este cantamañanas de Pablo Iglesias, que se reúne con los agresores de Alsasua, con las familias de los agresores, de los chuloputas, de los bares de Alsasua, que masacraron a 2 guardias civiles vestidos de paisano y a sus novias. Por cierto, que todavía no he escuchado colectivos feminoides defendiendo a esas 2 mujeres de las agresiones. Todavía no sigo sin escucharles. Oiga, se le hacía... el orto Pepsi-Cola por hacerse una foto con ellos. Con el padre de una niña asesinada. Por un tío que dice que va a salir dentro de 7 años de la cárcel. No. ¿Están el PSOE, el PNV y Podemos a favor de que estos criminales salgan en 7 años de la cárcel? ¿Están a favor de derogar en caliente? Son preguntas que nos hacemos esta mañana y respuestas que buscaremos. Ahora, noticias en titulares. División soberanista.
La mesa del Parlamento de Cataluña se reúne hoy con la investidura bloqueada y los soberanistas más divididos que nunca. El PDeCAT ha mostrado su malestar con Carles Puigdemont y ha amenazado con presentarse a las próximas elecciones sin contar con Junts per Catalunya, que agrupa a los afines al expresidente fugado.
Comparecencia incierta.
El antiguo dirigente del PP madrileño, Francisco Granados, está hoy citado en la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del Partido Popular. Ayer Granados no se presentó a declarar por la querella de injurias y calumnias que le presentó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Hay un jugador del Barcelona que lo está pasando francamente mal desde que llegó a la Liga Española, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer dijo André Gómez, en una entrevista que se publicó en la revista Parenca, revista de fútbol, que lo que está pasando es un infierno, que lo pasa francamente mal en los partidos, que no disfruta y que los pitos de la gente le hacen sentirse avergonzado incluso para salir a la calle. No sabíamos que era para tanto lo que estaba ocurriendo con el portugués en el Camp Nou, pero desde luego el chaval ayer hizo un ejercicio auténtico de reconocerlo y de dar un paso al frente para que la gente sepa lo que está pasando cada día con André Gómez. No es de extrañar, por tanto, el gesto que tuvo el otro día Valverde, su entrenador, volviéndose a la grada cuando estaban pitando al futbolista. A ver qué pasa, a ver si lo sigue poniendo en las alineaciones o a ver si cambia el comportamiento del Camp Nou con el jugador o si mejora también el nivel del jugador. Es noticia sin duda que un jugador reconozca que pasa por un momento malo anímicamente y psicológicamente. Y además de todo esto, hoy suerte para el Sevilla con el 0-0 de la ida, juega frente al Manchester en Old Trafford a partir de las 9 menos cuarto, lo contaremos en tiempo de juego.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada de cierta tregua a la espera de que llegue otra borrasca. Hoy lloverá en Galicia y el oeste de Andalucía. Cielos nubosos en la península y sol en Canarias. Suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Vas a madrugar y pasar frío? ¿Para qué? ¿Vas a ponerte esas botas? ¿Vas a subirte al telesilla a menos 5 grados? ¿Para qué? ¿Por unos segundos bajando tú solo sobre nieve polvo? Hay cosas que hay que hacer para saber por qué las has hecho. ¿Tanto Volkswagen Tiguan? ¿Para qué? ¿Con el mejor equipamiento? ¿Para qué? ¿Desde 22.100 euros? Volkswagen.
Prepárate. Vuelve la adrenalina. El vértigo. La velocidad. Arranca el campeonato del mundo de MotoGP en Movistar Plus. No te pierdas el Gran Premio de Qatar. El domingo 18 de marzo en exclusiva en Movistar MotoGP. Movistar, elige todo.
Lección de vida. Patricia, en este programa.
Están apareciendo muchos mensajes pidiendo muerte, pidiendo maldad. Entiendo que todo el mundo tiene la rabia como yo dentro, pero por favor, que toda esa rabia la transformen en otra cosa, en mandar un pescadito al mundo diciendo que creemos en la buena gente.
Pececitos en el adiós a Gabriel.
Pues nada, lo hemos cogido de Facebook, que lo habían puesto, y nada, lo hemos dicho de poner en el ramo para que vea que estamos con el pececito.
Es que soy una persona de lágrimas flojas, ¿sabes? Pero en fin, a darle el último adiós a la criatura.
El hermano de la detenida.
Yo creo en Dios y en ella. Ella no lo hizo. Ella que viene de abajo, con sacrificio y con esfuerzo, le llega un pensamiento, arrancarle la vida a un inocente. Ella no va para eso.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 15 al 17 de marzo tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te has enterado de todo lo que lleva la nueva gama Opel Black Edition?
Pero,
¿Por qué hablas así de bajito?
Porque es una gama exclusiva, pero tú...
¡Shh! ¡Ah, vale!
Nueva serie especial Opel Black Edition. Aprovecha esta gama con un diseño único y 4.000 euros del equipamiento más exclusivo. Ven a conocerla a tu concesionario Opel.
Hoy hablarán con toda seguridad de algunas informaciones de las que ya nos da noticia a estas horas Santi González. Santi Majetón.
Es inevitable que a lo largo del día formen parte de nuestras conversaciones las noticias que sigue generando el asesinato de Gabriel Cruz. Ayer, tu entrevista a Patricia Ramírez, la madre, dio a conocer a toda España una mujer de categoría excepcional, una mujer muy grande cuyo testimonio puso un nudo en la garganta cuantos lo oímos. Ayer también conocimos los resultados preliminares de la autopsia, estrangulación y golpes, y tuvimos las imágenes impactantes de la capilla ardiente en la Diputación de Almería y tanta buena gente rota por el dolor ante un féretro blanco tan pequeño. Hoy se celebrarán en la catedral los funerales por una criatura de la que nunca podremos olvidar la mirada y la sonrisa, ese niño tan bonito, como decía su madre con exactitud calificativa.
Bueno, no, seguramente no todos, ¿eh?
No, todos no. Solo me estaba refiriendo a la gente de la que hablaba ayer Patricia, la buena gente, porque también estuvo la mala gente ladrando rencor por las redes sociales, anteponiendo su piedad por la presunta asesina a la que debían al niño, víctima indudable. Son los mismos que anteponían su solidaridad con un toro a la que debían al torero Víctor Puerto. En esta ocasión, se ha superado. ¿Quién puede matar a un niño? Se preguntaba Ibáñez Serrador en el título de una película. Hay gente en España que falsifica los hechos para sentir más pena por la presunta asesina que por la víctima. Son cosas del buenismo, esa estupidez moral de la izquierda más tonta del mundo. Woody Allen la retrataba en Annie Hall hace ya 41 años al relatar una discusión de sus padres. Preguntaba el padre, ¿has echado a la sirvienta? Nos robaba, responde la madre, pero es negra. ¿Y? Los negros ya tienen bastantes problemas. La pillé con mi cartera. Todos les persiguen. ¿Quién les persigue? Estaba robando. Déjala, nos lo podemos permitir. Con lo que tú ganas. ¿Y si roba más? Es una mujer de color, de Harlem. No tiene dinero, tiene derecho a robarnos. Si no nos roba a nosotros, ¿a quién?
Hola, Gorge Vilches, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Gorge Bustos.
Buenos días, Carlos.
Carmelo Encinas, ¿qué tal va eso?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Pues ya veis, chicos, alguna de las últimas informaciones de última hora particularmente os conmueve.
Bueno, conmueve sin lugar a duda la reacción de la gente en contraste, de mucha gente, en contraste con lo que ayer decía la madre del niño asesinado aquí en esta misma emisora, ¿no? Que no se extienda la rabia, a mí me parece de verdad una frase ejemplar. Y a la vez veíamos cómo había gente intentando linchar en la calle a la detenida o acosando a la hija de la detenida en Burgos, allí a una cría.
Eso me parece particularmente infame.
Me parece increíble, ¿no? O sea, poco ejemplo. Yo creo que estas cosas tienen, como decía la madre de Gabriel, tienen que sacar lo mejor de nosotros mismos, no lo peor.
¿Y los Gorges?
A mí, aparte de lo que dice Carmelo con toda razón, que yo creo que es un hecho que nos ha conmocionado a todos, sobre todo a los que tenemos hijos, es la reacción de la clase política, que hay una parte que no nos acaba nunca de decepcionar, ¿no? Cuando hemos estado hablando estos últimos años de la desafección o de la separación, la distancia entre la gente y los dirigentes, este caso, que es el de la prisión permanente revisable, lo pone efectivamente sobre la mesa. Cuando ellos se centran en la reinserción, en la reeducación de estos delincuentes, que en este caso es una evidente psicópata, que no tiene ningún tipo de empatía, ni de culpa, ni de remordimiento, claro, se olvida de lo que es la justicia, que es un principio moral. Quizás deberíamos empezar por ahí.
Bueno, ahora te pregunto, Bustos.
Vale.
Porque son y 19, un momento. Tengo un mensaje de Línea Directa.
Sí, mensajes tenemos durante todo el día con sentimientos, la tónica del día, pero yo también tengo otros mensajes, en este caso de Línea Directa. Una llamada y tienes un segurazo de coche. Todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Así que llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Les hemos contado la noticia del día. La Liga ha trasladado al comité de competición el gesto.
Es
de...
Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE. La sentencia del Supremo no cambia nada. Los gastos hipotecarios se pueden reclamar. Notaría, gestoría, tasación, registro de la propiedad y ahora también la comisión de apertura, que puede suponer hasta el 1% del préstamo. Llama al 900-264-100 y reclama lo que es tuyo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca? Si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas BMW X-Drive, ahora de regalo en toda la gama, o un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock, solo hasta el 31 de marzo.
Consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Sergei.
Cuéntame qué tenemos por ahí, ¿no? Pues te lo cuento. Tenemos varias historias, pero lo primero es mirar a esa catedral de Almería donde se ultiman los preparativos para el funeral del pequeño Gabriel. Será dentro de un par de horas y se están instalando pantallas gigantes junto al templo porque se espera a mucha gente. Enviado especial Adrián Gil, buenos días.
Buenos días, será el último adiós al pequeño pescadito después de que más de 5.000 personas acudieran a la capilla ardiente instalada en la Diputación. Se espera que hoy vuelva a suceder lo mismo en este funeral que comenzará en poco más de 2 horas en la Catedral de Almería. Se instalarán incluso pantallas gigantes fuera para que la gente pueda seguir una ceremonia que estará oficiada por el obispo de la ciudad, Adolfo González Montes. En este acto han confirmado además su presencia la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María y el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido.
Cambiando de asunto, hoy en Barcelona puede ser un día peliagudo. Los taxistas han desenterrado el hacha de guerra porque Uber vuelve a operar en la ciudad condal. La plataforma reconoce que en su momento se metió ahí a lo americano sin tener en cuenta licencias, seguros o factores culturales, pero ahora promete hacer las cosas bien. COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. Concretamente está operando desde hace unos 20 minutos a través de UberX, una modalidad que se solicita a través de la app. Para ello, Uber tirará en esta ocasión de licencias VTC, un servicio de alquiler de vehículos con conductor profesional. El precio de UberX en Barcelona será de 16 céntimos por minuto y 1,42 por kilómetro. Desde Uber aseguran que los últimos 3 años han recibido muchas peticiones de usuarios para que volvieran a Barcelona. Como ejemplo, solo en 2016, más de un millón de personas abrieron la aplicación para intentar solicitar un servicio en la ciudad condal. Y como bien decías, los taxistas están en pie de guerra y ya han recibido a Uber con un mensaje previo en redes sociales. Bienvenidos al infierno.
Pues vamos a ver qué pasa. En Madrid ya hace tiempo que Uber opera con licencia, pero ahora el problema, Herrera, son los fruteros a los que tenemos últimamente bastante estresados. Te cuento.
No sé.
Sí, los vendedores de fruta minorista protestan hoy en Mercamadrid porque les han impuesto un horario tardío, bastante camastrón, que no les permite elegir el género con tranquilidad porque llegarían tarde, de hecho llegan tarde, para abrir su negocio. COPE Madrid, Álvaro Cotelén, buenos días.
Buenos días. Aunque ese horario oficial empezaba a las 6 de la mañana, el horario real empezaba mucho antes, a las 3, incluso a las 2. Acudían los pequeños fruteros para tomarse su tiempo, elegir el producto, conseguir un mejor precio y llegar a abrir sus negocios. Las quejas de los grandes distribuidores ha hecho que el ayuntamiento decidiese que se abre a las 5 y que no se deja pasar antes. Para ello incluso ha puesto cadenas y más medidas de seguridad. El resultado es que esos minoristas van con más prisas, eligen peor género, pagan más. Al ser una compra rápida y nerviosa, eso puede repercutir en el precio, en no tener una fruta y verdura barata en la capital, algo que no sucede, por ejemplo, en otras ciudades como Londres, París o Berlín.
Sony 24, información local.
Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Daniel! Logan, que está en Arizona. Y Diego, Ignacio, Gonzalo, que cumplen años. Marta y Josep, Luis y Denis. ¡Vamos al COPE! No. días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
El día nos trae una sensación de cosa vista. Es martes y 13.
Así es. Porque en el mes de febrero, perdón, como solo tiene 28, las fechas con sus días de la semana se reproducen en marzo. Y en este martes y 13 se aleja Félix y damos la bienvenida a Giselle, que va a traer más lluvia y viento.
Bueno, en los asuntos de hoy no necesito ser adivino para saber cuál va a ocupar los titulares mayores.
Acertarás, no me cabe la menor. Esta mañana a las 10:30 se va a celebrar en la Catedral de Almería el funeral por Gabriel Cruz, el pescaíto de España. Hemos conocido los resultados preliminares de la autopsia que revelan estrangulamiento y golpes. También la determinación de la presunta asesina que hasta el momento se ha negado a colaborar con la investigación. Esta es la gran cuestión, que tiene unos efectos políticos no previstos por los partidos que pasado mañana van a derogar presumiblemente la prisión permanente revisable. Me extenderé un poco más al final en el desfibrilador de tontos, pero haré una primera definición. Se reconoce la existencia de un tonto cuando se le oye citar como verdades apodícticas sintagmas que suenan bien, a pesar de su nulo poder explicativo. Un suponer, no hay que legislar en caliente. En esta estupidez han incurrido el gran Sánchez, la tremenda Lastra, el extravagante Iglesias y el inefable peneuvista Aitor Esteban. Vayamos a la falacia. El partido que apoya al gobierno no pretende aprobar la prisión permanente revisable, que está aprobada en nuestra legislación penal desde 2015. Es la oposición la que quiere legislar en caliente, derogándola, mientras España llora por un niño asesinado. Eran ellos quienes tenían tanta prisa que ni siquiera han querido esperar a que se pronuncie en frío el Tribunal Constitucional ante el que está recurrida. Tampoco les afecta mayormente el hecho de que las democracias más solventes de la Unión Europea la contemplan: Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca, entre otros países. A Podemos ni siquiera le sirve que la Venezuela chavista la tenga incorporada a su código penal. Tampoco han tenido a bien considerar que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos la ha avalado ante demandas de condenados a la pena en Francia y en Gran Bretaña. Su objetivo principal es debilitar al gobierno y eso les tiene muy calientes.
¿Hay algún otro asunto de interés?
Los hay, aunque ante este que nos ocupa desde el domingo todos palidecen. Está el zasca de la justicia, esa sujeta que detenta a la alcaldía de Barcelona, Inmaculada Colau, por su decisión de retirar un busto del rey emérito del salón de plenos. Toda ella es una falacia enorme y dijo, en consecuencia, que don Juan Carlos ya no era jefe del Estado, pero no lo sustituyó por otra de Felipe VI, que hubiera sido lo lógico. El delegado del gobierno recurrió y la justicia le ha dado la razón.
Bueno, ¿cómo tenemos la sala del desfibrilador?
Atesta. Como te decía antes, es procedente espolvorear espabilinas sobre el Congreso de los Diputados y en las redacciones de los medios para que políticos y columnistas se repriman cuando tengan ganas de decir legislar en caliente. Fuera parte, hay casos que merecen su descarga. Ignacio Escolar en La Sexta. El discurso del odio contra Ana Julia es por ser mujer inmigrante y negra. Es verdad que antes la había calificado de presunta asesina, pero la causa de que la gente la odie son las tres condiciones que te digo. L'inspecteur, no sé si Clouseau, asiente. Toda la razón, Escolar. Fue indignante el cariño con que se trató al chicle por ser hombre, blanco y gallego. En la misma línea, La Retuerca publicó: el chicle y Bretón eran negros, inmigrantes y mujeres, según Ignacio Escolar. Cosas de la democracia. Ayer contaba ABC que los cubanos eligen a 605 diputados entre 605 candidatos. Isaac J. tuiteó: qué nervios, no me acuesto hasta saber qué partido ha ganado en Cuba. Pablo Iglesias da plantón a los padres de Diana Kerr y Mariluz, que habían quedado con él. Actuó como sobresaliente de espadas Irina. Hay...
¿Qué le dijo al padre?
Le dijo, bueno, que no es una solución, que los expertos dicen que no es solución lo de la prisión permanente revisable, a lo que Magister Odolapaca dijo en mi blog: claro que no es solución, ninguna condena ha servido nunca para resucitar a un muerto.
Pues me voy a...
Bueno, tengo un par de ellas más, espera. El capitán a la triste, también en mi blog, dijo: ¿prisión permanente revisable? Por supuesto que sí. Las penas sirven para reinsertar, pero los primeros que tienen que hacerlo son las víctimas. Y difícilmente se podrán reinsertar los padres del pequeño Gabriel si a los 5 años la asesina de su hijo está en la calle. El sabio Velocicalle reprodujo también en mi blog una sentencia lapidaria de Fernando Savater: queremos que los presos estén bien, pero que estén bien presos.
Me alegro de saludarte.
Hasta
adiós.
Hasta mañana,
adiós.
Buenos días.
SEAT quiere contarnos algo.
Y además una buena noticia que nos merecemos. SEAT presenta el híbrido TGI de gas natural y gasolina. La combinación puede parecer sorprendente así de principio, pero el resultado es increíble. El híbrido TGI de gas natural y gasolina es una alternativa eco, más económica porque ahorras hasta el 50% de combustible en modo gas, y más ecológica porque reduces las emisiones de CO2. También tiene clasificación eco con la que podrás circular sin restricciones. Y gracias a su doble depósito, podrás recorrer más kilómetros sin repostar. Así que hay que descubrir el híbrido TGI de gas natural y gasolina de SEAT, la alternativa eco. Es que es de SEAT, ¿eh?
Aquí están Carmelo Encinas de Cecilia, Gorge Vilches y Gorge Bustos. Y entre todos echamos un vistazo a la actualidad del día, también esperando el concurso de alguno de los protagonistas de la actualidad. Bustos, una visión rápida de la situación.
Bueno, hablabais antes de conmoción. Es verdad que este caso ha producido una conmoción muy grande, ha producido un derrame emocional. Y yo creo que es verdad que no son las circunstancias adecuadas para muchos oficios, ni el de pensar, ni el de informar, ni el de legislar tampoco. Yo soy de los que piensan que los tiempos mediáticos no deben coincidir con los legislativos. Soy de los que piensan que efectivamente nos cabe un examen de conciencia, una autocrítica a todos, porque efectivamente el llamamiento que hizo desde una dignidad moral escalofriante Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, no fue atendido por... Podríamos distinguir incluso aquí entre televisiones, radio y periódicos, porque creo que no todos tienen la misma responsabilidad, pero creo que la cobertura media, el tratamiento mediático de este caso igual, no ha sido lo más edificante del mundo, esta es mi opinión. Creo que en ese magma emocional en el que también participan los ciudadanos, yo ahí no distinguiría entre el buen sentir popular y el cinismo político, ¿no? Yo creo que ahí nos hemos equivocado muchos, todos, creo que ahí hay... ¿Por qué? Porque al final el llamamiento de Patricia Ramírez, que era la lección de moral más valiosa de todo lo que ha pasado, ha caído absolutamente enterrado bajo proclamas extemporáneas, emocionalidades primarias, deseos de venganza, argumentaciones perfectamente mejorables. En fin, a mí me ha abrumado un poco todo lo que ha pasado. Otra cosa es el debate de la prisión permanente revisable, que es una coincidencia cronológica este jueves, efectivamente, que lo que se decide, lo que se debate son dos enmiendas, una del Partido Popular y otra de Ciudadanos, para evitar la derogación. La derogación está en marcha porque el trámite parlamentario y la mayoría parlamentaria a iniciativa del PNV, con el PSOE, Podemos, tal, la Suma ya decidió ponerlo en marcha. Lo que va a pasar este jueves es que el Partido Popular y Ciudadanos habían presentado una enmienda para detenerla. No lo van a detener porque ya los portavoces de los partidos que quieren derogarla ya ratificaron ayer que van a reafirmarse en su posición. Cosa que efectivamente para el PSOE, oye, es su posición. Pero no les debió resultar fácil ayer salir a contradecir la corriente popular que va en sentido contrario, ¿no? Pero bueno, es coherente con ellos. Sería un partido todavía menos serio si resulta que cambiara su posición por el crimen nefando de Almería, ¿no? Pues no, ha mantenido su posición. Oye, pues está bien que se defiendan los principios, no al albur de los acontecimientos, sino según el posicionamiento fijado por el partido. Eso me parece coherente. Ahora podemos entrar en las razones. A mí, por ejemplo, el hecho de invocar la constitucionalidad o no de la prisión permanente revisable me parece un argumento débil, primero porque si te vas al artículo 25 de la Constitución, que dice que deberá estar orientado a la reinserción, las penas en España, las penas privativas de libertad, deberán, literalmente dice, estarán orientadas a la reinserción. bueno, que estén orientadas a la reinserción no significa que en aquellos casos que no siempre se pueda conseguir, o sí, la reinserción, o que la prisión permanente no esté, si hay una revisión cada 25 años en este caso, en el caso español, y si hay en los códigos penales de los países de nuestro entorno esta figura, no se entiende por qué no va a ser constitucional en España. Es decir, que ese motivo, ese argumento me parece el menos sólido. Ahora, el de que no es útil, efectivamente, esto hay que decirlo también. Yo, todos los expertos juristas a los que consultas te dicen que está bastante demostrado que al asesino no le detiene el hecho de que vaya a pasar 30, 40, 50, 70, 80 años.
Pero si no, ese es el objetivo de meter a alguien en la cárcel.
Claro, sí. Luego está el objetivo punitivo.
Es protegerte a ti.
Es proteger a la sociedad. Y no, y hay otro, Carlos, que es el castigo.
Y luego el castigo.
El castigo al infractor.
Claro. Si la gente no la metemos en la cárcel para que no siga delinquiendo.
Esa es la razón. Pero hay que decirlo. O sea, invocar la utilidad, como dice el doctor Esteban, pues efectivamente tiene su sentido desde el momento en el que... Pero no es el objetivo, pero lo invocan como si fuera constitucional o no. Y luego que podemos invocar la Constitución, pues eso ya es...
No deja de ser un mal chiste,
¿no?
¿Verdad?
No, sí. Deja de ser un poco curioso.
Uno de los grandes problemas que tiene el Partido Socialista, y que no pasaría nada porque rectificara, es que la ideología le pierde en muchas ocasiones y no es capaz de escuchar a la gente.
Crear,
¿no?,
conflicto con el gobierno.
Efectivamente, Jorge, de eso se trata, ¿no?, de hacer oposición y de crear imagen, que yo creo que en este caso es bastante negativa. No ocurriría nada si retrocediera y esperase a que el Tribunal Constitucional se decidiera y dijera si cabe en nuestro marco constitucional o no. Pero lo que hay detrás de todo esto del Partido Socialista, de una parte del Partido Socialista, porque yo sé que hay otra parte del Partido Socialista que está más pegada a la calle y que considera que no debería seguir trabajando por la derogación de esa reforma del Código Penal. Lo que hay detrás, digo, es ese fantasma que está enquistado en la izquierda, que considera que la mayor parte de los delitos son responsabilidad de la sociedad, o bien porque no le dio la educación suficiente o las subvenciones suficientes, o bien porque no supo tratar a la gente de las clases más desfavorecidas. Pasa en todos los delitos salvo en el de corrupción. Lo hemos visto incluso cuando tiene lugar alguna atentado terrorista, que siempre alguna voz en misericordia de la izquierda que interpreta que el terrorista ha decidido matar gente porque, claro, la explotación del capitalismo internacional pues le ha empujado a eso. Yo creo que el PSOE de Pedro Sánchez, si realmente quiere separarse del populismo socialista que supone Podemos, debería adoptar otra actitud que no solamente le granjearía la unidad del partido, que podría hacerlo, sino también de la militancia y de su electorado.
Bueno, yo parto de la base de que no tengo una posición maximalista ni cerrada en torno a esta cuestión. Lo digo, y creo además que no seré el único, y no me avergüenzo de ello. No tengo muy claro qué es lo mejor y hasta qué punto esto es ajustado. Pero me gustaría introducir algunas precisiones, por decirlo de alguna forma, algunos matices sobre lo que se está diciendo aquí. Damos por hecho que la izquierda, o quienes, digamos, están a favor de abolir esta norma, son populistas. Yo, en este sentido, creo que no es así, porque la prisión permanente revisable, están a favor de ella el 80% de la ciudadanía, según las encuestas, con lo cual los que están a favor de abolir la norma van contracorriente. O sea, que en todo caso el populismo podría haber sido cuando esa norma se implantó en 2015, que había un estado de opinión. O sea que, por hacer alguna precisión. Luego, el tema de que decía el Jorge Bustos sobre si es un argumento débil, digamos, la posible inconstitucionalidad. Yo no lo sé, no lo sé. Quizá el Tribunal Constitucional, ahí sí que debíamos de dejarle escuchar su dictamen antes de tomar ninguna decisión. No es útil, no sé si es útil o no. Yo no creo que sea muy útil, efectivamente, a la hora de, digamos, de prevenir. Sí puede ser útil a la hora de proteger, por ejemplo. Si es verdad que, bueno, pues una persona que está en la cárcel y que ha sido autora de una serie de crímenes, o un psicópata, un asesino en serie, pues ponerle en la calle puede, dentro de 25 años, porque no están 5 años. Esa es otra cosa que se ha dicho aquí en algún momento, es que la pueden ponerla dentro de 5 años a la asesina de Gabriel. Yo no lo creo. Si aparece acusada y condenada, no está a los cinco años en prisión, por mucho que pudieran ser redimidas en prisión las penas, o sea, por mucho que puedan ser recortadas las penas. Que eso sí que a mí me parece que podríamos hablar de ello. A mí sí me parece un exceso a veces cómo se recortan las penas por buen comportamiento, por lo que sea, en prisión. Yo estaría más a favor que de la prisión permanente revisable, porque también los revisadores de esas penas se pueden equivocar y soltar a alguien que no está suficientemente preparado, a lo mejor, para devolverle a la sociedad. En fin, te quiero decir, yo creo que hay que ser, no hay que polarizar demasiado. Yo creo que introducir matices y discutirlo no estaría.
Sí, yo creo que hay esto con punto. Hay una paradoja en el sistema penal español, que es que tenemos uno de los códigos penales textualmente más duros de Europa y al mismo tiempo tenemos uno de los sistemas penitenciarios más progresistas o más. El acceso al tercer grado es especialmente asequible, al parecer, los permisos penitenciarios
depende
también.
Para quién.
Bueno, depende para quién, pero. Pero si la ley es muy dura y sin embargo luego la práctica, los permisos penitenciarios, el acceso al tercer grado, no está a tono con el espíritu de esa ley, ahí hay un desfase que se debe corregir. Es decir, quizá poner el acento, como a todos nos escandalizó la frase esta del tal chicle este, cuando dijo, no, en 7 años estoy fuera. Si me ponen homicidio, en 7 años estoy fuera. Claro, es una paradoja penal, ¿no?, que diga eso. No, evidentemente, a lo mejor, más que centrarte en la longevidad de la pena, en la prisión permanente, lo que tienes que conseguir es que por lo menos los primeros 25 años que esté, o sea, que bueno, si es un parricida, si es un asesino, reincidente, claro, si cumple todas esas premisas, que no tenga acceso al tercer grado con esa facilidad.
El caso del chicle, perdón, es que el matiz es que no es lo mismo que te condenen por asesinato, que es lo que tiene toda la pinta, a que te condenen por homicidio. Un homicidio se supone que no tiene intención, o sea, es algo que matas a alguien sin darte cuenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no es la misma pena que la que te ponen por asesinato. No tiene ninguna pinta de que el caso del chicle sea un homicidio, sino un asesinato.
Pero es que no se trata solamente de eso, sino que en el problema del tercer grado lo que está fallando, que es cierto que nuestro código penal es duro y nuestra tasa de criminalidad es baja en comparación con algunos países idealizados que tenemos en Europa, lo que está fallando en buena parte son los planes de reinserción. Porque los planes de reinserción, tal como están planteados, son demasiado buenistas. Es decir, si se considera que una persona, un violador en serie de 14 chicas, haciendo 3 cursos y un deporte, puede salir a los 14 años. O tener el tercer grado y salir los fines de semana, que ya, por ejemplo, acordémonos del violador de pirámides, ¿no? Que puede salir y volver a cometer crímenes.
Que violan de permiso. Eso es lo intolerable. Eso es lo que a la sociedad le indigna profundamente. Que le das el permiso y aprovechan el permiso.
Claro, entonces tiene que ser una reforma integral, no solamente de algunas normas o endurecer otras. Si se reinsertan de verdad.
Pues ahí puede estar mejor el debate.
Con argumentos y
pues
con frialdad,
ahí está mejor el debate que a lo mejor en lo que estamos hablando ahora. A lo mejor que de verdad se cumpla el mandato constitucional, que a lo mejor no se acierta con las fórmulas o que no se o que se aplica, como decía antes, pues con demasiada ligereza o con demasiado, si se quiere, buenismo, la redención de penas. Eso es, a mí me parece más, porque hay que recordar que esta polémica tan brutal que tenemos montada y tan polarizada sobre la prisión permanente revisable, resulta que en los últimos 2 años y medio solo se aplica un caso.
Sí, o sea, fijaros
un solo caso y la que estamos.
Bueno, podría aplicarse
liando
más. Podría aplicarse al chicle, podría aplicarse en este caso, podría aplicarse y desde luego si se amplía el abanico a más casos. Pero vamos a ver, un señor que ha matado a sus 2 hijas con una radial, descuartizándolas, creo que tiene que primero la tiene que cumplir una pena severa. Muy severa.
Sin duda, claro.
Y segundo, tiene que protegerse la sociedad de él. Es decir, yo no creo que la sociedad merezca que este individuo en 10, 12 años esté en la calle.
Eso es evidente. Eso es evidente. ¿Eh? Pero bueno, con él, se supone
pues
que con
Con el argumento, sin la prisión permanente revisable, eso ocurriría.
No necesariamente.
En teoría, vamos a la causística, quiero decir que no
tendría que ser la única fórmula para evitar eso, la prisión permanente revisable. Eso es lo que yo te trato de decir. No,
ya, pero el hecho de que tú impidas que se produzcan beneficios penitenciarios, ahí sí que estás perjudicando a gente que de verdad se porta bien y en la cárcel entiende que tiene que cambiar su comportamiento de la vida, porque también lo sabe.
¿En qué subjetividades nos estamos metiendo, Carlos?
Bueno, no,
a
es que...
A la hora
es
de
que...
apreciar pero quién es el que puede y el que no.
Pero si son principios de ordenación de la sociedad, no podemos estar primando la reinserción de los presos a la seguridad de la sociedad. Eso es una cosa evidente. Esta persona...
Es un juez el que decide si se está reinsertando, si no, si está cambiando. Es decir, si eso es una competencia...
Escuchando judicial, a una junta de evaluación.
Claro.
El que son los que están al lado de estos tipos todos los días. La sociedad tiene derecho a defenderse y la sociedad tiene derecho a que se cumplan o se castigue severamente a quienes son grandes delincuentes. Estamos hablando de grandes criminales. No estamos hablando de roba gallinas, ni estamos hablando del que ha estafado a una... No, estamos hablando de eso. Estamos hablando del que ha matado con una rabial a dos hijos, de Bretón, que quemó a sus hijos para fastidiar a su mujer, para vengarse de su mujer. Y los quemó y los descuartizó en una finca. Este tío, oye, ¿qué quieres que...? Dejadme un segundo porque voy a saludar al abogado de Ana Julia, a la persona que va a llevar la defensa de Ana Julia Quesada, que se llama Esteban Hernández. Don Esteban, buenos días.
Buenos días. Don Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? Pues, admirándole, porque tiene usted por delante una tarea que me imagino que no va a ser sencilla. Y la que...
Lo desconozco, porque no tengo información más que lo que aparece en la prensa. Está acordado el secreto de las actuaciones. Ajá.
¿Ha sido usted asignado de oficio, don Esteban?
Sí, efectivamente. Así es.
¿Y ello ha ocurrido porque nadie ha querido asumir la defensa de esta persona?
Lo desconozco. Es de suponer, como impone la ley, que si el detenido no designa abogado o este no acude, pues la ley establece que se le designe un letrado del turno oficio. Y bueno, pues casualmente estaba yo de guardia ayer para esos menesteres.
¿Cuál puede ser la línea de defensa de una persona que se da por probado por los investigadores? Cometió un crimen con las circunstancias concretas de las que estamos hablando.
Pues mire, don Carlos, yo a lo primero que invitaría a la sociedad es a una reflexión, viendo la cobertura mediática que esto tiene y algunas reacciones bastante violentas por parte de grupos sociales. La reflexión sería que si podemos dar por probado algo simplemente porque alguien lo diga, pues podríamos quitar la Constitución, el proceso penal y años de evolución social en cuanto a la resolución de los conflictos. Por lo tanto, creo que no podemos nadie manifestarnos. Pues lógicamente yo no he visto a ningún juez que diga, bueno, pues ya no hacemos falta nosotros, ni el fiscal que diga tampoco hacemos falta nosotros, y por supuesto yo como abogado tampoco voy a decir que no hacemos falta. Para dar algo por probado se requiere un proceso judicial, un juicio justo, debido, con todas las garantías, y tras esto se podrá decir por parte de los jueces que está o no está aprobado, o por parte de un jurado, que es lo que lógicamente en este supuesto sucederá, porque tratándose un delito contra la vida, tiene que ser un jurado. Por lo tanto, simplemente pido respeto hacia la labor que realiza la Guardia Civil y la labor que realiza el juzgado fiscal, y, por supuesto, también por la labor que me tiene encomendada la Constitución.
Sí, pero dando todo eso, son las generales de la ley en la que estamos todos de acuerdo, incluido que toda persona tiene derecho a la defensa. Pero yo le pregunto más por la estrategia cuando las pruebas que recoge la Guardia Civil son pruebas contundentes, al menos de manipulación, de viajar, de transportar el cadáver de una persona. Yo no sé si usted ha podido hablar con su defendida en este sentido. ¿Ha negado los hechos?
Lo único, mire usted, es mi deber profesional y legal, además, es guardar secreto. Por lo tanto, si yo le dijese alguna cosa, incluso podría incurrir en un delito. Por lo tanto, ruego que respeten el silencio, que es lo que me impone la ley y mi deber profesional. Uh-huh. Si le puedo pedir esto, que entiendo, entiendo el sentir social, es comprensible, es algo natural, lógicamente. Y entiendo la gran labor que hacen los medios de comunicación, que entiendo que son pilar y base para una democracia. Lo que sí creo que también, que como con la labor didáctica que tienen los medios de comunicación, es extender un sentir que yo creo que es general, que si las sociedades modernas nos hemos dotado después de años de barbarie, inquisición, etcétera, de un proceso penal contradictorio, de un proceso para que se pueda hallar y declarar lo que es la verdad, pues que se comprenda por la parte de la sociedad que esto es necesario y que no se pueden lanzar juicios así a primera mano, como sucedía, por ejemplo, no sé, ¿recuerdan el tema que el de esta pobre mujer, Dolores, no recuerdo el apellido, sí, Dolores Vázquez? Sí. Bueno, finalmente fue linchada social y jurídicamente, se le llegó a condenar y posteriormente se le absolvió. Por lo tanto, creo que es prematuro y sería una temeridad por mi parte pronunciarme sobre algo que desconozco, puesto que está acordado el secreto de las actuaciones. Solo sé lo poco que hay en prensa.
¿Y de lo poco que hay en prensa, qué deduce usted?
Pues lo que hay, le puedo decir lo que hemos visto, ¿no? En televisión, que parece ser que la detuvieron con el cuerpo del niño. Es lo único que le puedo decir. Uh-huh. Obviamente, como cualquier otra persona, en principio, siempre y hasta el final, pues tiene derecho y es mi deber proporcionarle una asistencia legal en ese procedimiento y velar porque el procedimiento se lleva con absoluto respeto a sus derechos y a lo que establece la Constitución, como de cualquier otra persona acusada de cualquier delito.
¿Qué opina usted como jurista sobre la prisión permanente revisable?
Pues me hace usted una buena pregunta, ciertamente. Creo que hay que legislar desde la serenidad y no a golpe de noticias, porque obviamente creo que hay países de nuestro entorno, y España finalmente la adoptó, que bueno, pues en determinados casos parece ser que puede ser un buen remedio social, pero no tengo una opinión, digamos, inamovible al respecto.
¿Cree usted que su defendida podría ser por el fiscal, la fiscalía o alguna parte que se personara, podría utilizar este recurso penal y podría pedir prisión permanente revisable para ella?
Pues mire, lleva poco tiempo recorrido esta institución, pero si no recuerdo mal, y generalmente los asuntos que nos llegan del turno de oficio no son de extrema gravedad, como suelen ser los de terrorismo, que si no recuerdo mal es para lo que estaba previsto esta prisión permanente revisable, pero seguro que el Ministerio Fiscal o el juez tienen un mejor conocimiento más preciso sobre este caso y lo que van a pedir. No les sabría decir en este momento, creo que no, intuyo que no, porque está para casos muy excepcionales y delitos, digamos, en principio de terrorismo y de gran gravedad.
Pues le deseo un buen trabajo, don Esteban, que lo desarrolle usted, funciona su capacidad profesional.
Pues lo haremos como hacemos con cualquier cliente que nos es asignada a defensa.
Muchísimas gracias, señor abogado. Ha sido usted muy amable por atender.
De nada, con un placer. Hasta luego.
Gracias. Hasta ahora.